Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogeniología y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy.
¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a este nuevo podcast de Astrología Psicológica. Hoy tenemos un tema muy interesante, hoy vamos a hablar de astrogenealogía, específicamente del amor en la familia, en el sistema familiar y cómo esto queda grabado en tu carta natal. Entonces, ¿qué es la astrogenealogía para aquellos que no conocen esta herramienta? La astrogenealogía es el abordaje de las experiencias transgeneracionales y sistémicas a través de la carta natal. O sea, nuestra propia carta natal podemos ver cuáles son esas vivencias que quedan grabadas de aquello que ocurrió en nuestra familia, que le pudo haber ocurrido a nuestros padres, a abuelos, tíos, o de las experiencias capaz que yo viví en el seno de mi familia durante la infancia, o incluso las experiencias intrauterinas. Todo esto abarca la astrogenealogía. Es una disciplina que yo vengo estudiando hace más de, les diría, 10, 15 años. Y bueno, he escrito libros al respecto y bueno, es algo que me fascina porque yo vengo del campo de las terapias sistémicas y lo he observado a lo largo de mi formación y mi experiencia como psicóloga, consteladora familiar, cómo los asuntos no resueltos de nuestra familia se pasan de generación en generación, ¿no? Y esto lo que trae es muchísimo dolor. Entonces, ¿por qué vamos a hablar del amor? Bueno, porque es una experiencia que es muy profunda, que produce mucho dolor cuando estas experiencias no son satisfactorias, lógicamente, ¿no? Cuando el amor fluye bien, por supuesto que nos da alegría, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando en la familia hubo infidelidades, hubo amores prohibidos, hubo amores ocultos, hubo traiciones, hubo viudez temprana? Todas estas experiencias terriblemente dolorosas podrían dejar marcas en nuestra psique, incluso aunque nosotros mismos o nosotras mismas no las vivimos de primera mano. Entonces, lo que buscamos a través de la carta natal es dónde están inscritas estas experiencias para poder comprenderlas, para poder entender qué es lo que estamos repitiendo, qué es lo que está produciendo esas dificultades en nuestra vida y poder honrarlo para de esta manera que no tenga que seguir repitiéndose y produciendo tanto dolor. Lo que quiero decir o que quiero hacer es desligar las experiencias dolorosas en las parejas de mi árbol con las dificultades en mis relaciones de pareja. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no siempre que hubo parejas disfuncionales o relaciones dolorosas o mentiras o engaños en las parejas de nuestro árbol genealógico, necesariamente vamos a tener problemas en nuestra relación de pareja. Y que además esas experiencias, si fueron muy dolorosas, muy traumáticas y dejaron huellas en nuestra psique, puede ser que condicionen no solo nuestra relación de pareja, sino otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, he visto muchísimos casos de personas que vienen de un contexto de la relación de sus padres muy complejo, de muchas discusiones, muchas peleas o engaños o maltrato, y que estas personas se vuelven terapeutas, ¿no? Entonces buscan reparar esa situación y no necesariamente lo viven en su relación de pareja. También decir que no todos nuestros problemas de pareja provienen de nuestro árbol, por supuesto, ¿sí? Y que incluso hay asuntos que pudieron haber sido otro tipo de situaciones, por ejemplo, muerte, alguna muerte traumática de algún miembro de la familia, alguna deshonra, alguna pérdida de dinero, que puede estar afectando nuestra relación de pareja, aunque no provenga de un asunto de pareja en el árbol. Entonces, la psicogenealogía, que es el abordaje de cómo se repiten y cómo se reparan estos patrones transgeneracionalmente, es muchísimo más complejo, no es tan lineal, ¿no? De que una dificultad se va a expresar de manera exactamente igual en la descendencia, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces, como yo sé que los que están escuchando el podcast probablemente tengan conocimientos al menos básicos de astrología, te quiero comentar que hay algunos indicadores de la carta natal que podrían hablar de cuáles son esas experiencias dolorosas o de qué es lo que mantuvo unido a las parejas en el árbol. Esto te puede llegar a dar una orientación de por qué, por ejemplo, puedes llegar a tener ciertas dificultades a la hora de conseguir pareja, de mantener esta pareja, o que capaz elijas siempre determinado patrón de pareja. Por ejemplo, me acuerdo ayer en una práctica de otra disciplina de tarot sistémico transgeneracional, un estudiante decía que tuvo una se separó y no volvió a tener relaciones de pareja y quería trabajar porque no podía tener pareja, ¿no? Entonces, claro, yo ahí le pregunto, bueno, ¿cómo fueron tus relaciones anteriores? Tuve una sola, muy larga y muy difícil. ¿Cómo fue la relación de tus padres? Muy larga y muy difícil. ¿Entienden cómo muchas veces estos patrones los repetimos de manera muy similar? De hecho, lo interesante era que aparecía algo muy parecido en la pareja que había elegido respecto a su madre y el lugar que ella ocupó para su madre. Entonces, lo que vamos a ver en realidad podemos enfocar en distintos indicadores de nuestra carta natal, porque no todo lo va a grabar el mismo indicador. Por ejemplo, podríamos verlo en la luna, que tiene que ver con esas experiencias tempranas, con esa necesidad de fusión emocional con nuestros cuidadores, que a veces nos lleva a repetir ciertos patrones en las relaciones adultas. Lo podríamos ver a través de Marte, las peleas, los conflictos. Lo podríamos ver en distintas casas, como la casa 7 o la casa 8. Pero hoy te vengo a hablar de Venus. ¿Por qué Venus? Porque es uno de los indicadores más importantes de las relaciones y es el que nos habla del amor. Entonces en Venus va a quedar grabada información de nuestro árbol de cómo se vivió el amor, de cómo se vivieron las parejas, las relaciones, qué llevó a las parejas del árbol a unirse o a separarse. Entonces eso puede estar condicionándonos inconscientemente a través de creencias, mandatos, patrones aprendidos, conflictos. Entonces tenemos que considerar varios factores, como el signo, la casa, los aspectos y toda la posición de Venus. Y no solo Venus, sino todo el resto de la carta natal, qué casas rige Venus, dónde tenemos a Libra en la carta natal, la casa 7. Bueno, hay muchos factores a considerar, pero hoy vamos a hablar de Venus principalmente. Entonces, por cuestiones de tiempo, voy a hablar de Venus en los elementos, haciendo alguna particularidad en cada signo para no extenderme demasiado. Pero podríamos encontrar, por ejemplo, en personas que tengan Venus en signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, asuntos de peleas en la familia, individualidad. A ver, no es que el fuego sea malo ni bueno, ¿sí? No es que haya elementos o signos buenos o malos, simplemente que cada uno va a expresar sus luces o sus sombras. Entonces, el fuego es muy bueno para muchas cosas y no tan bueno para otras. Para lo vincular no es el elemento más apropiado. Tenemos otros elementos como el aire, por ejemplo, que es o el agua incluso, ¿no? Donde Venus se exalta en Piscis. Pero todo emplazamiento tiene sus luces y sus sombras, sus potenciales y sus dificultades. Lo que encontramos en el fuego tiene que ver con la individualidad, con la lucha, con el sobresalir, con el imponer mi voluntad y mi deseo, por el avanzar hacia lo que quiero. Esto es muy bueno, por ejemplo, para sobrevivir, para salir adelante ante las dificultades. Por ejemplo, el Sol en signos de fuego, Marte en signos de fuego, muchas veces nos habla de esta fuerza, de esta lucha. Cuando Venus está en los signos de fuego, puede hablar de las relaciones, donde hubo peleas, donde hubo luchas de poder, donde hubo individualidad. ¿Por qué? Porque Venus nos habla de cómo fue la vincularidad, cómo fue el amor. Venus busca la cooperación, busca el equilibrio, busca el compromiso. Y en fuego lo que se produce es choques, rupturas. Aunque también nos podría estar hablando de un aprendizaje de autosuficiencia, no tener que depender de nadie, de poder hacer las cosas por mí misma. También nos puede hablar de pasión, de fuego, ¿no? De esa intensidad emocional, que también puede ser un factor bien llevado, puede ser un factor que mantenga la llama viva en las relaciones. Entonces, si tenés a Venus en Aries, por ejemplo, que nos habla bastante de peleas, de individualidad, de dificultad para conciliar, habría que ver qué pasó en el árbol. ¿Cómo fue la relación de mamá y papá? Muchas veces encontramos de que una madre sola, que crió sola, o de que no podía contar con la pareja. En Leo podría hablar de capaz personas en las relaciones que fueron el centro de escena. Por ejemplo, yo he visto árboles con personas famosas o muy reconocidas o que tenían una vida relativamente pública o de lucha de poder, luchas de ego, ¿no? Que pueden llegar a traer estas dificultades. En Sagitario podría estar hablando de peleas por asuntos ideológicos, por ideales, por cuestiones religiosas, o también ancestros que han quedado, parejas que han quedado divididas, ¿no? Que han tenido que emigrar y que quedaron en el pasado, ¿no? Venus en signos de tierra. Venus, cuando está en Tauro, en Virgo o en Capricornio, nos va a estar hablando más bien de las relaciones en el árbol que fueron, que estuvieron al servicio de la supervivencia básica. Puede ser que parejas armadas, parejas ya establecidas por los padres, ¿no? Acuerdos, puedo hablar de mandatos, me caso porque tengo que. Puede hablar de matrimonios que se producen por conveniencia o por necesidad económica. Por ejemplo, la abuela se casó porque era pobre. O que la pareja ayudó a mantener la estabilidad en la familia. Entonces, a veces la dificultad que tiene la tierra es la dificultad para conectar con el afecto, con la sensibilidad, con la entrega, con el disfrute, especialmente en Virgo y en Capricornio, no tanto en Tauro. Aunque también lo que tenemos que resaltar de positivo, porque no hay bueno o malo en astrología, es que son parejas en general estables. Son parejas que duran mucho, son parejas donde hay mucha responsabilidad afectiva, mucho compromiso. En Tauro, por ejemplo, lo que puede haber es un tema económico, ¿no? Una necesidad de que la pareja haya ayudado a la supervivencia económica, ¿no? Entonces, cuesta el cambio en esa Venus en Tauro. Y esto, aunque pudo haber ocurrido en generaciones anteriores, la persona que porta esa Venus en Tauro, hombre, mujer, no importa, el portador, la portadora de esa Venus en Tauro lo puede sentir, ¿no? Puede decir, ay, me cuesta cambiar, ya mi relación de pareja ya no funciona, pero me cuesta soltarla. Entonces hay que ver si no hay una creencia del pasado, de que no, no te separes porque al menos tenés para comer. En Virgo suele haber, un Virgo y Capricornio suele haber como distancia muchas veces, ¿no? Emocional. En Virgo lo que vamos a encontrar un poquito más es el servicio, parejas que cuidaron de enfermos, de la crítica en la pareja, del juicio, ¿sí? Y en Capricornio lo que solemos encontrar son parejas de avanzada edad o de mucha diferencia de edad o de frialdad, obligación, ¿sí? Aunque como dije, también nos va a hablar de responsabilidad, por ejemplo, en Virgo nos va a hablar de entrega y de servicio. O sea, no es que hay bueno o malo, eso me interesa que quede claro, que me estoy centrando en las experiencias más difíciles para que podamos hacer esa relación entre mi dificultad actual en las relaciones y de qué experiencias del árbol me podría estar hablando. Siguiendo con el aire. Venus en Géminis, en Libra o en Acuario, lo que nos puede traer como dificultad para la portadora de esa Venus es que pudo haber ocurrido en la familia alguna desconexión. Entonces, si yo tengo Venus en signos de aire, capaz me cuesta lo vincular, capaz tiendo a poner distancia o capaz las relaciones las vivo de una manera un poco fría, un poco desconectada, porque en el árbol capaz hubo cortes. Hubo desconexiones o hubo mucha tendencia a quedarse muy en lo mental y a desconectar de lo emocional. Entonces, en Venus en Géminis, lo que solemos encontrar, lo que podríamos encontrar es una dispersión, parejas que capaz hay mucho diálogo, pero hay poca profundidad. Aunque también nos ayuda a disfrutar de las relaciones a través del intercambio, el aprendizaje, de la charla, ¿no? En Venus en Libra suele haber una necesidad muy grande de relación, muchas veces por el qué dirán, muchas veces por la convención social y en ocasiones lo que podemos encontrar es un apego, una dependencia emocional, ¿sí? Una dificultad, ¿no? Para justamente lo que nos trae el fuego, que es la individualidad. Entonces, en Venus en Libra puede haber un mandato de que la pareja es lo más importante. Y en Acuario suelen haber historias de parejas distintas a las heteronormativas, a las socialmente aceptadas. Nos encontramos parejas raras, de distintas etnias, de distintas edades, de distintos estatus socioeconómico, o a veces exclusiones por temas de pareja. En Venus, en signos de agua, bueno, perdón, no dije cuál sería el talento de Venus en signos de aire, que no es cosa menor. Cuando tenemos Venus en signos de aire, en general, las relaciones se viven con más liviandad, con menos dramatismo, con menos rabia, con menos enojos, ¿sí? Y las Venus en signos de agua, que son en Cáncer, en Escorpio o en Piscis, es el emplazamiento de mayor sensibilidad, de mayor entrega, de mayor empatía, pero también donde pueden vivirse las situaciones más dramáticas, más tristes, más exageradas, de fusiones afectivas donde me pierdo en el otro. Entonces habría que ver en la familia qué pasó, porque a veces nos habla de experiencias traumáticas, si hubo alguien en el árbol que se fusionó tanto, que se perdió a sí mismo, que hubo mucho sacrificio por las relaciones. Por ejemplo, en Cáncer hay todo un tema de que la familia es lo primero, entonces a veces la relación se establece para cuidar a la familia y se mantiene por una cuestión de tradición. En Escorpio suele haber conflicto, tensión, celos, dramatismo, viudez. Y en Piscis lo que nos podemos encontrar es un caos, una confusión muy grande, una tendencia a la fusión absoluta, ¿no? Al perderme en las relaciones. Aunque como dije también, las relaciones suelen vivirse con mucha empatía y sensibilidad. Entonces, para ir cerrando este podcast, y espero que te haya resultado interesante estos conocimientos, contarte también que, como todos los años, ya es mi octavo año dictando la formación de astrogenealogía, el 14 de marzo de 2026 empieza una nueva camada de esta maravillosa formación de 9 meses súper profunda, donde vas a aprender todo lo básico y lo no tan básico, también lo profundo de este abordaje, de esta mirada, donde yo pongo mucho de mis desarrollos de la psicogenealogía, de las constelaciones, de la psicología, de otras fuentes. Y la experiencia, ¿no? También acompañando a muchas personas, donde cada año el programa se actualiza, estamos haciendo muchísima práctica, estamos haciendo dinámicas muy interesantes y un programa muy profundo, con muchísima información. Entonces, si te querés anotar, puedes ingresar en astroconstelaciones.com o escribir a info@astroconstelaciones.com y te enviamos el programa y te enviamos toda la información. Como te decía, ¿cómo trabajar estas lealtades? Bueno, hay mucho que se puede hacer para trabajarlo. En un podcast, la verdad que no me alcanza el tiempo para profundizar, pero sí contarte que mirar, reconocer, honrar es fundamental. Porque lo que se repite es lo que no fue integrado, lo que no fue visto. Y cuando le podemos dar un lugar en nuestro corazón, eso ya deja de tener tanto peso. Y también muy importante es poder mirar hacia el pasado para honrarlo, pero también poder distanciarme, poder decir, esto es tuyo, abuela, esto es tuyo, tío, esto es tuyo, mamá, y esta es mi vida. Entonces a veces hay una culpa inconsciente, hay una lealtad inconsciente, hay un querer seguir a nuestros ancestros en sus historias, si ustedes sufrieron, yo también, y eso solo produce dolor. Entonces también poder decir, dejo contigo lo tuyo y yo me quedo con lo mío. Así que espero que te haya gustado esta mirada de la astrología. No sé si la conoces o no. Puedes dejar tus preguntas, tus comentarios. Ojalá que te haya gustado y recordarte que es tu oportunidad para formarte. No solo para adquirir una herramienta profesional que es de vanguardia, que cada vez más gente consulta porque quiere trabajar con su historia familiar, sino también para hacer un recorrido personal de transformación. Muchísimos de mis estudiantes han hecho esta formación para conocerse a sí mismos y muchos de ellos después les gusta tanto que quieren ayudar a otros. Así que es un viaje único para conocernos y saber de dónde venimos.
Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes, en Astropsicológica o Astroconstelaciones.